En este vídeo quiero que hablemos de cómo se salta una posición según la doctrina española y por tanto según la doctrina de la OTAN, que es la que utilizamos. Y a la vez lo vamos a comparar con la manera en la que lo hacen los rusos y los ucranianos. Para ello he elegido este vídeo que veis en pantalla y que nos presenta un asalto invernal de una especie de compañía mecanizada rusa contra una casa fortificada ucraniana. Así que la idea es comparar lo que dicen nuestros manuales con respecto a lo que están haciendo ucranianos y rusos. Y por eso todo el vídeo tiene un solo fin, y es comparar lo que rusos y ucranianos están haciendo y entender si lo que hacen es fruto de una adaptación inevitable a la guerra, y si por tanto están en lo acertado, o si somos nosotros los que estamos aplicando tácticas anticuadas que deben adaptarse a lo que estamos viendo en la guerra. Porque si este último fuera el caso, significaría que en caso de un conflicto serio, nuestras fuerzas estarían condenadas a sufrir grandísimas bajas debido a que aplicamos tácticas anticuadas. Ah, y de paso también vais a comprender cómo funciona un asalto y conoceremos algún material bastante interesante, como el blindado BMP-2. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los interesados en asuntos militares en español y ahora ¡comencemos! Empecemos analizando el ataque, que por cierto, se produce en una situación de mala visibilidad por las nubes bajas. Observamos una fuerza rusa que atraviesa una zona minada, de ahí que opten por una formación de columna. Además, en cabeza van los dos vehículos más pesados, un par de tanques T-72, y el primero de ellos lleva un rodillo barreminas. No se aprecian cráteres de la artillería, lo que significa que los rusos están intentando conseguir el asalto sorpresa. De ahí que estén atacando con un clima que permite tan poca visibilidad. Y es posible que lo hayan logrado porque cruzan el campo de minas sin haber sufrido bajas a raíz de estas. Eso sí, la guerra electrónica rusa no ha trabajado bien, ya que hay un dron ucraniano que graba toda la operación. Tras los tanques viene la fuerza principal, que son dos grupos de unos 3 blindados BMP-2 cargados de infantería, que va en el techo del vehículo, no dentro, ojo. Elección que pagan cara cuando uno de los BMP-2 toma un desvío y sufre un impacto o la ráfaga de una ametralladora. A continuación, por un motivo desconocido, el carro que va en cabeza con el rodillo antiminas considera que su trabajo ha concluido y decide darse media vuelta y regresar. No entendemos muy bien por qué, ni por qué no se va por el camino que ya han desminado. Y mientras tanto, el resto de los vehículos aceleran hasta llegar junto a una casa en la que desmonta la infantería. Hasta que llega un dron y deja caer una granada de mano en pleno grupo, infligiendo muchas bajas. Al final del metraje vemos apenas una escuadra de 5 hombres, aún ilesos, viendo qué hacer contra la casa, mientras un cañón parece intentar batirles a distancia. Mientras, se observa la bocacha de un arma ucraniana a solo unos metros de ellos. Y a la vez, los ucranianos efectúan un contraataque local con un BMP-2 para recuperar el territorio. No sin antes observar que por algún motivo, los BMP rusos se han largado y han sufrido muchas bajas en su huida. Entonces, asumiendo que el objetivo era la casa, ¿cómo habríamos hecho esto en Occidente? Asumiendo que por algún motivo quisieras alcanzar el efecto sorpresa, está bien elegido el momento del ataque con esas nubes bajas, mala visibilidad, está nevando, etc. Ahora, lo que parece fallar son las armas combinadas. En este caso, la defensa antiaérea y la guerra electrónica, que deberían haber impedido el uso del dron, que ha alertado del ataque y probablemente ha permitido disparar fuego de artillería e incluso mover reservas. Esto, la sincronización, es decir, las operaciones de armas combinadas, son quizás el punto fuerte de los ejércitos de la OTAN, de nuestros ejércitos profesionales, que aunque puedan tener tácticas algo más anticuadas, lo bueno que tienen es que todo está perfectamente sincronizado. Sin embargo, en el caso de esta operación, el fallo en materia de guerra electrónica y defensa aérea se demostraría fatal. Por cierto, este problema en las armas combinadas lo tienen el grueso de unidades tanto del ejército ruso como del ejército ucraniano. No son buenos a la hora de sincronizarse. Es la falta de profesionalidad que se nota. Pero bueno, ahora continuemos. A partir de ahí, el asalto montado se reserva para situaciones de urgencia. Por cierto, asalto montado es cuando la infantería sigue yendo dentro del blindado durante el asalto. Y en todo caso, la idea actual general es que si se desmonta cerca del objetivo, se busca una distancia de seguridad mínima de algunos cientos de metros. Idealmente, también se debería usar mucho más humo para cubrir la maniobra y dificultar el fuego defensivo. Y sobre todo, lo que nunca sucedería es que los blindados se retiraran una vez la infantería desmontase, porque en nuestra concepción, y en la de los rusos y los ucranianos hasta 2022, el blindado y el infante mecanizados deben combatir juntos, deben ser como uña y carne. Sin embargo, aquí vemos que no. Es decir, los ucranianos, los rusos y los occidentales teníamos esa misma concepción, pero a partir de 2022 ha cambiado mucho y lo que usan los blindados de combate los rusos y los ucranianos es para el transporte de infantería hasta el punto de desmonte seguro y ya. Luego los carros de combate deben servir para crear esta especie de convoyes de taxis acorazados con el único objeto de llevar a la infantería viva hasta el lugar último en el que iniciarán el asalto por sí solos. Es un cambio muy importante. Pensad, por ejemplo, en el M113. La cajita de aluminio, un blindado de transporte puro, muy elemental y barato. En contraste, digamos que el M2 Bradley es la versión ultra mejorada, pesada y costosa del M113. ¿Y por qué es tan cara y costosa? Pues porque es un blindado de combate, cuya misión incluye el transporte de su tropa segura, sí, pero también debe soportar un fuerte castigo y enfrentarse a otros blindados y fortificaciones adversarias. No es solo un transporte como el M113. Pero claro, ¿para qué quiero un costosísimo blindado de combate si para lo único para lo que lo voy a utilizar es para llegar, dejar a mi infantería e irme, si lo voy a usar solo para la misión de transporte prácticamente? Claro, en Ucrania las unidades acorazadas se han convertido en taxis de combate, en Ubers blindados, cuya misión solo es llevar a su gente con seguridad hasta el destino. Pero entonces, ¿para qué pagar el coste de la munición de un cañón automático? ¿Para qué pagar sus carísimas ópticas térmicas? ¿O para qué asumir el riesgo de que una penetración provoque la explosión de la Santa Bárbara llena de munición del cañón? Quizás lo que la experiencia ucraniana sugiere es que debemos desarrollar blindados como el Namer israelí, es decir, un superblindado de transporte basado en un tanque, con una protección enorme, pero que solo utiliza una humilde ametralladora pesada que en caso de perforación no estalla y que sirve principalmente para la autoprotección y nada más, no tanto para el combate. Ahora bien, volviendo a la doctrina OTAN, si con la doctrina OTAN un asalto así se debería haber realizado desmontado, es decir, con la infantería parando y yendo a pie desde bastantes cientos metros antes del objetivo, ¿qué resultado habríamos visto? ¿Cómo hubiera ido esta operación? Pues probablemente habría sucedido esto. La artillería, los morteros o los drones habrían tenido tiempo de recibir una petición de fuego sobre el sector y habrían infligido muchísimas bajas antes de alcanzar el objetivo. Ahora, es verdad que, por ejemplo, un asalto de una unidad acorazada española pues habría estado mucho más sincronizada que la que hemos visto aquí. Por ejemplo, ese dron probablemente no habría estado ahí, o antes de atacar se hubieran cerciorado de que la guerra electrónica hiciera sus efectos, hubieran utilizado más humos, con lo que el fuego defensivo que se aprecia sobre los blindados hubiera sido mucho menos eficaz, y el desmonte de la fuerza se habría producido a una distancia más segura, con un mejor fuego de cobertura y posiblemente de una manera más ordenada, por lo menos en el caso del ejército profesional. Incluso es probable que hubiera existido apoyo de morteros pesados para batir las posiciones de los defensores o incluso tender murallas de humo para proteger una posible retirada. Uno de los momentos clave es cuando llega ese dron ucraniano y deja caer una granada de mano, porque si ese desembarco, ese desmonte de la infantería se hubiera planificado de una manera más rigurosa y se hubiera efectuado de una manera más ordenada, más dispersa, pues probablemente esa granada no podría haber infligido tantísimas bajas. ¿Y aún hay más? ¿Qué me decís de la polémica costumbre ruso-ucraniana de usar jinetes de blindados? O sea, infantería que en vez de viajar dentro del vehículo, viaja sobre el vehículo, expuesta. Esta costumbre de ir sobre el blindado, de los jinetes de tanques, viene incluso de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando en el caso de un vehículo de transporte de infantería la gente empieza a ir sobre el mismo, parece ser que es en la guerra de Chechenia debido a la existencia de minas antitanque e IEDs que podían volar a toda una unidad por los aires, lo que hizo que la gente prefiriera ir sobre el techo. De hecho, también es interesante que las puertas del BMP pues no son lo más cómodo del mundo, y de esta manera, cuando la infantería va sobre el techo del mismo, es mucho más fácil, mucho más rápido desmontar del vehículo. El problema de esta técnica es justo este momento del asalto, cuando una mera ráfaga de ametralladora o un cañonazo dejan fuera de combate a todo el pelotón y provocan el pánico. Metralla y balazos, es decir, que si tú vas sobre el blindado esperando que te proteja de una mina, si vas fuera te expones a que cualquier fusilero, es decir, cualquier bala o cualquier tipo de explosivo o metralla, incluso las minas antitanque, puedan acabar contigo. La cuestión es, ¿qué probabilidades de supervivencia hay si vas sobre el vehículo, en el caso de que te topes con una mina antitanque? Yo no lo sé, pero es para pensarlo, es decir, una mina antitanque con 6 kilos de explosivo, ¿a qué altura levanta un blindado como el BMP? ¿Cuánta gente sobrevive a eso? Y segundo, si decides ir fuera porque consideras que te sale rentable, vamos a decirlo así, que las probabilidades de supervivencia son mayores, la cuestión es que si tú, por ejemplo, en esa zona del ataque te enfrentas a un par de pelotones ucranianos, significa que te vas a topar con entre 3 y 4 RPG-7, que te vas a topar con unos 20 fusiles, con un par de ametralladoras. Entonces, ¿qué es más peligroso? ¿Toparte con una mina para cada BMP, 4 minas de antitanque, o 30 fusiles, todos los cuales pueden abrir fuego sobre ti y acabar con la gente que va en el exterior? Pues la verdad es una pregunta endiablada, pero no tengo nada claro que ir sobre el vehículo sea una buena costumbre. Por tanto, la respuesta es que quizás tenga sentido ir en el techo justo cuando se está cruzando el campo de minas, pero una vez superado, lo ideal es quedarse dentro del vehículo. Y eso sí, mantener las puertas abiertas, de tal manera que eviten la sobrepresión dentro del vehículo si este es penetrado por un arma antitanque. Además, permite evacuar el BMP más rápido y no te exponen a las granadas de los bombarderos de bolsillo. Eso sí, aquí hay una lección muy clara. Lo que falla en este procedimiento, más que el hecho en sí de que la táctica de aproximarse a hacer un asalto montado o desmontado sea mejor o peor, es la falta de sincronización de los distintos elementos de las armas combinadas, que es justo lo que se le suele dar bien a un ejército profesional o a un ejército de la OTAN. La combinación de guerra electrónica y armamento antiaéreo es fundamental para inhibir los drones. La búsqueda de efecto sorpresa y velocidad de las tácticas rusas y ucranianas, probablemente, también es acertado, igual que lo es utilizar tanques para liderar la columna y usar un rodillo antiminas. De hecho, si pudieran tener un sistema de protección activa, un famoso APS que derriba proyectiles, sería lo ideal. Eso sí, aunque la niebla ayuda, el uso de humos habría seguido siendo muy útil para cubrir el movimiento y proteger el desembarco de la infantería. Y eso de que los tanques se largaran sin más, en fin, si al menos un tanque dotado de un sistema de protección activa pudiese permanecer en la zona para proporcionar apoyo a la infantería, cubrir la retirada de los blindados o responder cualquier contragolpe local, eso habría sido lo ideal. Y por último, haber usado los morteros, nuevamente, para tender cortinas de humo improvisadas con munición fumígena o batir posiciones defensivas que podrían haber salvado al asalto. Y por último, una cosa que hacen muy bien los rusos y los ucranianos y en las que indudablemente en la OTAN y en España estamos anticuados es en contar con un dron sobrevolando todo momento el campo de batalla y proporcionando información clave sobre el asalto. Nuestras unidades aún operan solo con lo que tienen a la vista en línea recta, vamos a decirlo así, mientras que en Ucrania y Rusia ya ahí siempre se opera, creo yo, con drones observando todo el campo de batalla y proporcionando una visión aérea, una visión cenital que es sumamente útil para tomar las decisiones adecuadas, solicitar apoyos, en fin, todo este tipo de cosas que hacen mucho más eficiente tanto el ataque como la defensa. Ahí, indudablemente, estamos atrasados. Pero bueno, eso ha sido todo. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya resultado un vídeo profundo, interesante. Está claro que hay cosas que hay que aprender de esta guerra. Quizás este tipo de asalto montado a corta distancia sea un acierto y haya que hacerlo. Y indudablemente las armas combinadas son claves para que este tipo de asaltos funcionen, pero es verdad que hay cosas como los asaltos desmontados que se hacen a demasiada distancia o la carencia de drones para mando, control y comunicaciones en las que creo que tenemos que aprender mucho de ambos ejércitos. Así que lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí, os invito a suscribiros a Political Room, como siempre, un medio asequible de información internacional y que además sirve para apoyar mi proyecto y por lo demás, pues nada. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y que tengáis muy buen día. ¡Hasta otra!